Así que ahora Dios tiene la plena libertad de entrar en nosotros como el Espíritu vivificante.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Jeremías, y en esta oportunidad hablaremos acerca de la secuencia espiritual en la Biblia y también de este libro. La Biblia presenta la obra y el plan de Dios en una secuencia maravillosa. Si podemos ver el significado espiritual, veremos que justo después de crear al hombre, Dios se le presentó como la fuente. No obstante, el hombre que él había creado lo rechazó. Aunque pareciera que este fue el final del plan de Dios, realmente fue solo el comienzo. El Señor Jesús vino para juzgar el pecado que acosa a la humanidad, con el fin de llegar a ser la justicia del hombre por medio de su vida divina. Finalmente, Dios ganará al hombre para sí mismo por completo, a fin de que sea el agrandamiento y la expresión de Dios. Pues bien, esta es la secuencia en la totalidad de la Biblia, la cual coincide con el relato del profeta Jeremías. Hoy hablaremos de esto en este mensaje que tiene por título La secuencia espiritual en la Biblia y en el libro de Jeremías. Y nos acompaña una vez más Eric Romero para ayudarnos a desarrollar este tema tan significativo. Saludos, Eric.
Me agrada estar aquí para hablar en particular acerca de este tema. Alabado sea el Señor por esta maravillosa secuencia de la Biblia, la cual coincide con la secuencia del libro de Jeremías.
Así es, Eric. La secuencia divina en la Biblia es el factor más importante y es la misma que se presenta en el libro de Jeremías. Por lo tanto, podemos decir que el libro de Jeremías es como un compendio de toda la Biblia. ¿No le parece?
Realmente así es, Víctor. Y me gustó mucho cuando usted en la introducción dijo que Dios se presenta a sí mismo al hombre como la fuente. Si el hombre abandona la fuente, es decir, si abandona a Dios, no queda otra cosa que una historia de pecados y problemas. Pero aleluya, que un día Cristo vino como renuevo justo para encargarse de todas las cosas. Finalmente, al impartirse Él en nosotros como nuestra vida y nuestro todo, podremos llegar a ser el agrandamiento de Dios y su duplicación a fin de expresar a Dios. De esa manera podremos cumplir el deseo del corazón de Dios y hacerlo feliz. O sea, Dios creó al hombre de cierta manera para sí mismo a fin de llegar a ser la fuente del hombre. No obstante, el hombre cayó y se produjo todo este enredo. Pero hay una solución. Un versículo que estuve disfrutando hoy en la mañana es Efesios 3:10, que dice así: a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Aunque Satanás ha generado un caos, Dios ejercita su multiforme sabiduría para llevar a cabo el deseo de su corazón y cumplir su plan. Esta es, sencillamente, la secuencia de la Biblia.
Muy cierto, Eric. Y además, podemos decir que la iglesia es el centro del propósito de Dios en esta era. Finalmente, la iglesia, en su consumación, llegará a convertirse en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, una entidad corporativa que expresa a Dios y manifiesta a Dios. Hemos dicho que tanto la Biblia como el libro de Jeremías presentan a Dios como la fuente. Pero quizás los que escuchan este mensaje digan, yo he leído la Biblia, yo he leído a Génesis y Jeremías, y en ninguna parte dice que Dios es la fuente. Entonces, ¿de dónde sacamos este pensamiento? Bueno, en Génesis 2:9 dice lo siguiente: e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues bien, el árbol de la vida nos indica que Dios mismo es la fuente, el alimento y el suministro del hombre. Y este mismo pensamiento se encuentra en Jeremías 2:13, que ya hemos mencionado varias veces en estos mensajes. Dice así: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Sin duda alguna, el árbol de la vida y la fuente de aguas vivas nos revelan claramente a Dios como nuestra única fuente. Así que, con este contexto y estos versículos, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Jeremías. Adelante.
I'd like to present to you a picture of the Bible.
Quiero presentarles a ustedes un cuadro de la Biblia con una buena secuencia. Después de presentarles esto, podrán ver que el libro de Jeremías fue escrito según esta misma secuencia. En primer lugar, la Biblia nos muestra que, sin duda, Dios es el origen en todo sentido. Por tanto, después de crear al hombre, Dios se presentó al hombre como el único objeto por el cual el hombre debía de preocuparse. Y este es el árbol de la vida. En segundo lugar, el hombre fue seducido. Fue atraído hacia el otro árbol. Así que el hombre cayó y el pecado entró en él. Entonces, a partir de ese punto, la historia de la humanidad ha sido una historia de pecados. Y esto no solo se relaciona con una nación, sino también con todas las naciones. Entonces, Dios seleccionó a los hijos de Abraham para llegar a ser su pueblo escogido, pero incluso ellos llegaron a ser iguales a las naciones, a los gentiles. Y todo continuó así hasta el final del Antiguo Testamento. Luego vino Jesús, el renuevo justo. Cuando Él vino, los cuatro evangelios nos muestran que a dondequiera que Jesús iba, no había nada más que pecado. Solamente había pecado, muerte, demonios, espíritus malignos y toda clase de hechicerías. Esta era la situación. Entonces, este Jesús se presentó a sí mismo de la misma manera en que Dios lo presentó en Génesis 2. Jesús les dijo que había venido para hacer su vida y se presentó a ellos como el pan de vida, es decir, el árbol de la vida. Luego, Él fue a la cruz para morir por todos y este Jesucristo llegó a ser la redención y la justicia del hombre, para que el hombre pudiese ser justificado por Dios. Y con base en esto, Cristo, como la corporificación de Dios, entró en el hombre, a fin de ser su vida, su suministro de vida, su ley de vida, su capacidad y su todo. Esta es la Biblia. Esta es la secuencia de la Biblia. Y Jeremías fue escrito conforme a esta misma secuencia.
Eric, quisiera resaltar algo importante. Ya sea que Dios se presentara al hombre como el árbol de la vida, o a Israel como la fuente de aguas vivas, o que el Señor Jesús se nos presente como el pan de vida, ciertamente estamos hablando acerca del mismo principio fundamental. No hay duda que todos los problemas del hombre se relacionan con el hecho de abandonar a Dios como su fuente y no con el hecho de haber desobedecido y haber pecado en ese sentido. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento?
En Génesis vemos cómo el hombre fue separado de Dios, quien es la fuente, representado por el árbol de la vida. Luego está el versículo en Jeremías 2:13, que habla acerca de los dos males cometidos por el pueblo de Israel, que abandonó a Dios como fuente de aguas vivas. El verdadero problema no es una pequeña desobediencia, sino el hecho de haber abandonado a Dios como fuente de vida. En 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Señor actualmente, como nuestro Salvador que ha resucitado, vive en nuestro espíritu como el Espíritu. Nuestro pecado más grande consiste en abandonarlo a Él como fuente que está en nuestro espíritu. La razón por la cual cometemos pecados es porque abandonamos nuestra fuente de vida. Entonces Jeremías hace un paralelo con la historia de la Biblia, en el sentido de que el hombre abandonó a Dios como su fuente. Por otro lado, agradecemos al Señor que nosotros, los creyentes, podemos confesar el nombre del Señor Jesús y regresar a Él como nuestra fuente de vida. Así podemos disfrutarlo como nuestro Redentor y nuestra justicia. Hoy día estamos disfrutando el árbol de la vida, estamos disfrutando la fuente de aguas vivas, estamos bebiendo de una fuente inagotable y estamos practicando el ser un solo espíritu con el Señor. Es decir, ser uno con Cristo como nuestra fuente de vida, para que Él pueda reconstituirnos consigo mismo, a fin de que seamos su expresión.
Gracias, Eric. Por ese motivo, cada vez que pasemos tiempo con el Señor en las mañanas, en lugar de tomar la determinación de no cometer errores o de no desobedecer y no cometer pecados, debemos más bien renovar nuestro contacto con Él como nuestra fuente de aguas vivas, como el árbol de la vida y como pan de vida. Si hacemos esto, nuestros días estarán regulados de una manera más elevada. ¿Verdad?
Así es, Víctor. Esta mañana disfruté un versículo que dice que Dios es fiel, el cual nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. El Dios fiel solamente desea que cada día nos abramos a Él, que vengamos a Él como fuente de vida y que lo bebamos. Y una de las mejores maneras de hacer esto es diciéndole, ¡Oh, Señor Jesús, te amo!
¡Amén! ¡Sí, Señor, te amo! ¡Gloria a Él! Bueno, en Génesis 2 vemos que Adán y Eva rechazaron a Dios como árbol de la vida y tomaron un camino diferente. Y en Jeremías 2:13 sucedió lo mismo con el pueblo de Israel, que rechazó a Dios como fuente de aguas vivas y cavó cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua. A partir de allí, la situación se oscureció rápidamente y el hombre cayó en muchos pecados como consecuencia de abandonar a Dios. En un mensaje anterior, leímos un versículo que quizás muchos han escuchado, y se trata de Jeremías 17:9, que dice así, «Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, e incurable. ¿Quién lo conocerá?» Y hay un pensamiento similar en Jeremías 13:23, que dice lo siguiente, «¿Podrá cambiar el cusita su piel, o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿también podríais vosotros hacer el bien?» quienes estáis acostumbrados a hacer el mal. En otras palabras, es imposible hacer el bien. Pero finalmente, la gran solución está en Jeremías 23, 5 y 6, la cual se relaciona con la venida de Cristo. Allí dice, «He aquí, vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Él reinará como rey, actuará con prudencia, y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre con el cual será llamado. Jehová, justicia nuestra». ¡Aleluya! ¡Maravillosa solución! Bueno, escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
Jeremías escribió su libro en conformidad con la secuencia de los asuntos espirituales presentados en la Biblia. En primer lugar, Jeremías nos muestra que Dios se presenta a sí mismo ante Israel como el origen, como la fuente de aguas vivas, para hacer toda clase de suministro para ellos. Pero Israel le abandonó para tomar su propio camino, a fin de cavar para sí cisternas en la roca. Entonces esto puso al descubierto y manifiesta su maldad que ellos se habían hecho tan malignos, tan malvados, con un corazón que es engañoso más que todas las cosas y que es incurable. Además, su naturaleza era incambiable. Era tan malvada, perversa y corrupta que nada podía cambiarla. No había posibilidad de cambiarla. Y es en esta coyuntura que Jeremías profetizó en el capítulo 23 que un renuevo justo sería levantado a David para enfrentar la situación y cubrir la necesidad, y que su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Esto implica la redención y también implica la justificación, pues fue esta persona quien nos redimió y fue él quien fue hecho nuestra justicia, a fin de que podamos recibir la justificación de Dios. Y esto apaciguó el conflicto que teníamos con Dios. Así que ahora Dios tiene la plena libertad de entrar en nosotros como el Espíritu vivificante, a fin de que lleguemos a ser su agrandamiento, su aumento y su plenitud, con miras a su expresión. ¿Seremos tal expresión durante la era de la Iglesia? Luego, durante la era de la restauración o la era del reino milenario, y por último, de manera consumada, en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. El nuevo pacto resulta en la nueva Jerusalén, la cual será por toda la eternidad. Esta es exactamente la secuencia de la Biblia, y esta es la secuencia que Jeremías siguió.
Eric, este ha sido un estupendo segmento. Pienso que muchos creyentes han leído el libro de Jeremías, pero tal vez en ellos permanece algo así como un enigma misterioso, por el hecho de que Dios llevara a cabo su juicio y castigo durante los periodos oscuros de la historia de Israel. Sin embargo, al ver el libro de Jeremías bajo esta luz, vemos que es como una miniatura de toda la Biblia. La obra redentora de Cristo en medio de esa situación tan oscura hizo que Dios pudiera cumplir su deseo. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
La obra redentora de Cristo es increíble. Al leer Jeremías 17 vemos que el corazón del hombre es incurablemente maligno. Y además en el capítulo 13 vemos que nuestra condición es incurable. Pero alabado sea el Señor que Él vino como renuevo justo para realizar una obra grandiosa, a fin de hacerse cargo de nuestra condición incurable, mediante su muerte redentora en la cruz, para hacernos tan justos como lo es Dios. Me gusta mucho 2 Corintios 5:21, que dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él». Cuando las personas incurables, que no pueden cambiar, creen en Cristo, quien padeció una muerte maravillosa en la cruz, esas personas pueden llegar a ser la justicia de Dios. Esto es un milagro. Y debido a que Dios está en paz por causa de la muerte de Cristo, Él puede entrar en nosotros como el Espíritu vivificante para llegar a ser nuestra vida y para saturarnos. Incluso mientras compartimos este mensaje, ¿estamos siendo saturados un poco más con Cristo como vida? ¿La iglesia se está agrandando? ¿Llegamos a ser su expresión? Y finalmente, la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Qué cuadro tan maravilloso es este!
¡Amén y amén! Bien, hemos llegado al segmento final del mensaje que se centra en que nuestro destino final como creyentes es llegar a ser el agrandamiento y la expresión de Dios por toda la eternidad, es decir, la Nueva Jerusalén. Entonces, surge una pregunta. ¿Para quién entonces es esta expresión? ¿Quiénes serán los que observarán esta maravillosa expresión? Pues bien, en Apocalipsis 21:24 podemos ver una pequeña ventana. Allí dice, «Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella». Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Jeremiah's writing was concerning God's chosen people.
Los escritos de Jeremías se relacionan con el pueblo escogido de Dios. Pero además, él también escribió otros 6 capítulos, del 46 al 51, donde también habla de las naciones. Cuando les mencioné la secuencia de la Biblia, me faltó un punto. ¿Y cuál es este? Les dije que el nuevo pacto resulta en la iglesia, en la era de la iglesia, y continúa durante el milenio y que llega a su consumación en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todo esto está bien. Pero todavía hay un punto adicional, que son las naciones alrededor de la nueva Jerusalén. Y estas procederán de las naciones de las cuales profetizó Jeremías. Por medio de esto, podemos decir que Jeremías es todo inclusivo, es muy completo. ¿Por qué Jeremías habla de las naciones? Debido a que Dios las necesita. Por un lado, Dios necesita un pueblo que lo exprese. Y por otro, Dios también necesita otro pueblo que lo mire, que lo observe. Por ejemplo, supongamos que tenemos un espectáculo para mostrar a las personas, pero no tenemos espectadores, sino únicamente actores. No habría nadie que lo viese. Así que Dios necesita a los actores, pero también necesita a los espectadores. Los actores son el pueblo escogido, la iglesia, y los espectadores serán las naciones.
Eric, este ha sido un segmento corto, pero muy interesante. Existe una correlación entre los últimos capítulos de Jeremías y la manera como termina la Biblia. ¿No es así?
Eso es correcto, Víctor. Nosotros llegamos a ser los creyentes constituidos con Cristo para ser su expresión. Pero las naciones que estén en la tierra en ese momento observarán y mirarán la expresión final de Dios por la eternidad. La Biblia no solo termina con los actores, es decir, con los creyentes que son uno con Cristo para efectuar esta tremenda exhibición de Dios en el universo, sino también con aquellos que son los espectadores, es decir, las naciones. Las naciones no solo mirarán y observarán la expresión de Dios, sino que también mirarán a Dios. ¡Qué final tan maravilloso! Tenemos a Dios, tenemos a su pueblo, y tenemos a las naciones que mirarán esta maravillosa exhibición de Dios mediante su pueblo por toda la eternidad. ¡Aleluya!
¡Amén! Siempre ha habido una serie de especulaciones acerca de lo que haremos con el Señor en la eternidad, pero la Biblia no dice nada al respecto. Por lo menos, aquí podemos ver que nuestra función será por toda la eternidad manifestar y expresar a Dios en el universo, en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿No le parece?
Claro que sí. Esa es la razón por la que nuestra vida diaria debe ser una en la que disfrutamos al Señor Jesús, nos abrimos a Él y somos llenos de Él a fin de expresarlo. Finalmente, el universo entero estará lleno de gozo por causa de esta expresión completa de Dios. Y los espectadores estarán allí observando esta maravillosa expresión.
¡Gloria al Señor! Ciertamente, los detalles que nos presenta el libro de Jeremías nos dan a conocer a Dios de una manera detallada. Sin duda, esto es algo precioso y maravilloso. Le agradecemos profundamente al Señor por darnos esta palabra tan fresca y viva. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo todo inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo todo inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo todo inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años.
Los invitamos que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.